RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Eliana Aparicio en compañía de Karen Llanes, Daisy Hurtado, Edwin Arenas, Joana Caicedo, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Javier Godoy, Ángela Botero, Patricia Zapata, Jorge Castro y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push de Playbox.
Hoy en Soundtrack.
El día de hoy hablaremos de la película Los Juegos del Hambre. Esta película se encuentra protagonizada por la actriz Jennifer Lawrence, quien interpreta su personaje principal para la misma con el nombre de Katniss Everdeen. Fue galardonada por la revista Empire en el año 2012 y está catalogada como la actriz juvenil más talentosa de los Estados Unidos según la revista Rolling Stone. Por otra parte, cuéntanos más, Silena, ¿en qué se inspiró la autora Susan Collins para el desarrollo de esta película?
Bueno, compañera Karen, esta autora, Susan Collins, se inspiró en sus propias experiencias personales, además en la mitología griega, básicamente en el mito del Minotauro. Y también algo que, pues, importante para esta autora es que un día se encontraba en algunos canales de televisión y se encontró, pues, con diversos factores que cobraron vida para este libro. Por una parte estaba lo del reality show, y el otro lado era documentales de guerra, pues estos recobraron vida en su libro e inspiraron a esta autora, a esta escritora en esta película.
Bueno, y les cuento por otra parte que en marzo de 2009 Lionsgate Entertainment adquirió los derechos de autor para la producción de esta adaptación fílmica y la publicó el 23 de marzo de 2012. Apareció Jennifer Lawrence en el papel de Katniss, George Hutcherson como Peeta, Woody Harrelson como Haymick y otros actores que son importantes son, por ejemplo, Liam Hemsworth como Gale, Alexander Ludwig como Cato, y pues esta película se convirtió en un éxito total, un éxito de taquilla mundial. Recaudó la pequeña suma de $700 millones y incrementó las ventas del libro también.
Interesante el dato que nos acaba de mencionar Jorge, dato que le compete a esta película de la cual estamos hablando hoy, Los Juegos del Hambre. Y hablando de libros, compañeros y oyentes, les cuento que hubo una novela en el año 2008, esta fue la primera durante ese entonces. Además consiguió un éxito comercial de inmediato. Pero ¿cómo les parece que no nos quedamos con solo la primera novela? Les cuento que hay una segunda y tercera parte, así que los invito a que le den un vistazo a las siguientes secuencias de la película. Esas son igual de interesantes que la primera parte. ¿Sabían que esta película está bajo la dirección de Gary Ross? Algo que es de mi interés es que al ver la película uno se da cuenta de que expone un proceso revolucionario. Tal proceso acaba con el orden social existente, lo cual hace esta película más interesante. No sé para ustedes, mis queridos oyentes y compañeros, pero para mí lo es. Yo sé que dentro de la audiencia que nos está escuchando hay gran cantidad de mujeres. Para todas ustedes que en algún momento se han sentido fuerte y capaces de hacer lo que se proponen, pues les cuento que ustedes serían claramente identificadas con un elenco de mujeres que se creían fuertes con capacidad intelectual y física. Tal elenco está evidenciado dentro del desarrollo de la película. Además, dichas mujeres se sentían capaces de transformar el mundo.
Es cierto, compañera Johanna y oyentes. Además, les cuento que esto es uno de los aspectos que más me llama la atención de la cinta. Es cómo resaltan la fuerza femenina. Los espectadores podrán ver cómo Katniss, a pesar de las adversidades, ella no muestra una imagen de víctima. De hecho, es todo lo contrario. Vemos a una mujer con gran fortaleza. Aparte de esto, les cuento, Katniss posee un gran dominio del arco y de la flecha, ¿sí? Y vemos cómo estas habilidades en algunas escenas de la película le dan a la protagonista cierto nivel e imponencia respecto a los demás. Katniss es, en definitiva para mí, una heroína. De hecho, ha sido comparada con Atalanta, una heroína de la mitología griega, quien era bastante hábil para la caza.
Es cierto, Patricia. Bueno, esta película se convierte como en fenómeno de masas, inscrito en aquellas películas pues, de corte juvenil. Pues no sé, tenemos como ejemplo El Crepúsculo y Harry Potter, pero bueno, conserva estos rasgos juveniles, pero al mismo modo critica el sistema capitalista y eso lo hace pues un poco mucho más interesante para otros públicos, ¿sí? El cual relata no solo una historia de amor y bueno, convencional, sino que se mete con otros temas un poco más actuales y los critica estos sistemas de gobierno actuales que tenemos. Se hace muy interesante pues la película para que la miren ustedes. Además, hasta ese momento pues teníamos aquellos actores heroicos, hombres grandes, adultos, y bueno, va cambiando un poco, transformando ese mito del héroe y lo convierte en una chica joven y nos muestra pues como ese otro tipo de heroína.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Positivo para la película de los Juegos del Hambre cuenta una historia joven mujer, Katniss Everdeen, interpretada por Lawrence, y su posición a la élite gobernante explotadora y rica de su sociedad. Esta élite, el cobarde Capitolio, refuerza su poder al hacer que los niños de regiones oprimidas peleen a muerte en lo que se llaman los Juegos del Hambre. Es un cuento de hadas descabellado. Por otra parte, la actriz, para preparar su papel, tuvo que practicar tiro al arco, yoga y combate cuerpo a cuerpo. La película recibió críticas generalmente positivas y la interpretación de Lawrence en el papel de Katniss Everdeen fue avalada. Todd McCartney de Hollywood Reporter se refirió a ella como una actriz de cine ideal, agregando que pudo encarnar perfectamente a Katniss Everdeen de la novela. Roger Ebert afirmó que la actriz se mostró fuerte y convincente en el papel principal de la película.
Así es, Ángela y oyentes, pero pues ya teniendo en claro esto, pues podemos observar que en la trama de la cinta se desarrolla en un panel, es decir, un territorio formado por 12 distritos periféricos y uno central, en el cual se le conoce como el Capitolio, y es en donde se centra todo el poder político, personificando de esta forma al presidente Snow, quien controla tanto militar como económicamente los aspectos relevantes y masivos de esta sociedad. Ahora bien, compañeros y oyentes, ya dicho esto, pues les comento de parte personal de que pues, estos distritos que menciona la película están habitados por poblaciones obreras, ¿sí?, cuya imagen se corresponde perfectamente con el proletariado del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, por mineros, metalúrgicos, trabajadores de textil, entre otros. Mientras que, en su contraparte, el Capitolio se vive en el estado de lujo, entre comillas, de herencia aristocrática, que en el máximo exponente es el Palacio Presidencial de Snow, debido a su gran tamaño y lleno de lujos y cosas así. Entonces, esto se ve durante la película. Y también refleja mucho lo que es la división de las clases sociales, debido a que nos cuenta las diferencias específicas entre los distritos obreros y el Capitolio, mostrándonos que nos puede ofrecer ambos mundos. Es así que vemos cómo se ordena y se segrega cada distrito en los Juegos del Hambre, formándolos en una especie de máquina clasificatoria.
Sí, claro, compañero Javier. Las diferentes clases sociales se dan a raíz del descontento social que produce el monopolio de la ciudad de Panem regido por el presidente Snow. Los medios de comunicación también son utilizados como esa herramienta de control social dentro de la ciudad de Panem.
Una muestra clara de esto es cuando vemos el único medio de televisión que hay en Panem y tiene una naturaleza gubernamental y se impone como una visión obligatoria sobre todos los distritos. Entonces, el canal de Panem muestra esa fuerte dominación con un performance en el que todo el tiempo los productores intervienen sobre la población, modificando lo que les sucede, cómo entienden las cosas, sembrando mucho terror y constantemente disciplinándolos. Lo vemos por medio de la elección cada año de un joven y una joven por cada distrito como tributos, y ellos son seleccionados para luchar a muerte hasta que solo haya un ganador.
Estos conceptos, llevándolos ahora sí a la época contemporánea, la tan famosa trilogía de Susan Collins, pues lleva marcados relatos de pensamientos de Karl Marx, quien habla del mundo capitalista dirigido por la burguesía. Vemos acá cómo el proletariado es abusado, pero en caso hipotético e ideal, todo acaba por medio de la revolución que derrota al Estado actual. También, compañeros y oyentes, vemos marcadas ideas como la plusvalía, la explotación y la conciencia de clases, entre otras, a la que constituye con la película en su totalidad en violencia represiva y en espectáculo. El mundo de Panem se construye a partir de lugares imaginarios y hacen visibles algunas dinámicas, tendencias y rasgos de nuestra sociedad, como son pues, la violencia, las técnicas de control, la manipulación. Esto todo se hace a través de medios de comunicación. Esto lo desplazan a un contexto marcadamente real e inequívocamente ficcional en el que aparecen llevadas al extremo. Ya es excesivo.
Interesante dato, compañera Daisy. Pues les cuento un dato que es de mi agrado. Imagínense que el vestuario que usaron los personajes dentro del rodaje fue dirigido por Judana Makoyskis. Les cuento que ella adapta al cine personajes de novela y cómic. Tanto es así que ha contado con participaciones en exitosos films como Harry Potter, La Piedra Filosofal, X-Men o la más reciente Vengadores Endgame. Oyentes, los vestuarios que usaron los personajes de la película eran tan bien adaptados al papel que desarrollaban que esto les daba más fuerza a su personaje dentro de la película Los Juegos del Hambre. ¿Saben qué tuvo en cuenta Makoyskis, la diseñadora del vestuario de esta película? Pues les cuento que ella tomó la iniciativa de investigar las ciudades mineras estadounidenses, lo cual les sirvió para tener una idea del cómo hacer los vestuarios y para complementarlos y darles un toque distinto a cada personaje. Incrementó el uso de adornos tales como pelucas, maquillaje excesivo, haciendo que los personajes se vieran con un estilo memorable. Compañero Javier, interesante ver cómo esta diseñadora se metió en su rol, ¿verdad? Haciéndose notar en el mundo de la moda por sus grandiosos diseños en esta película. Yo creo que gran parte de los vestuarios fueron de impacto para el público. ¿Es así, compañero Javier, o qué opinas tú?
Claro que sí, Johanna, completamente de acuerdo. Resaltó bastante durante la trilogía. Pero no obstante, si tenemos que destacar uno en particular, este fue el de el que salió la primera película que utilizó Katniss, la protagonista. Es aquel vestido rojo, no sé si lo recuerden oyentes y los que no lo han visto, sé que se darán cuenta. Es ese vestido rojo con llamas que usó Katniss, en el cual lleva todas las miradas del público, ya que pues lo asemeja mucho con los cambios que hace con el efecto de las cámaras y llamó mucho la atención, resaltó bastante, como dice Johanna. Ahora, ante eso, la directora encargada del vestuario se inspiró en los musicales clásicos para dotarle el movimiento y se basó entre la ilusión del cambio de color con cristales de Swarovski. Ahora, un personaje a destacar dentro del capital es Effie Tinker, quien sería la escolta de los tributos del Distrito 12 y también fue la encargada de acompañar a Katniss y a Peeta durante la cosecha de los Juegos de Hambre. Makowski recrea a Effie como un look de institutriz, así bien imponente, pero con el estilo vanguardista.
Tú hablas del tema del vestuario y hay un personaje que a mí me llama mucho la atención y es el presentador de los Juegos del Hambre. Este personaje logró combinar algunos aspectos, entre ellos el color de sus labios, el cabello y el color de sus párpados. Además, algo que me llama también la atención es su forma de cambiar cualquier conversación en torno a lo positivo. Y además, es uno de los personajes que ayuda mucho a la protagonista. Y para agregar, el personaje que le dio vida a este personaje es el famoso actor estadounidense Stanley Tucci. Prácticamente estuvo en todas las sagas, en todas las adaptaciones de esa gran saga. Y algo para resaltar es que este personaje es director, productor y escritor, ganador en dos ocasiones del premio Emmy, el Globo de Oro y nominado al Oscar.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Distrito 12, ustedes la conocen como la chica en llamas. Y nosotros como la adorable Katniss Everdeen.
Existe una gran entrada.
¿Qué?
Creo que alguien está un poco nerviosa.
Te dije que fue una gran entrada la que tuviste en el desfile de tributos el otro día. ¿Nos hablarías de eso?
Pues yo solo esperaba que el fuego no me quemara.
Cuando apareciste en ese carro, lo debo decir, mi corazón se detuvo. ¿Alguien de ustedes lo experimentó también? Mi corazón se detuvo.
Igual que el mío.
Háblame de las llamas. ¿Eran reales?
Sí.
¿En serio?
La verdad, también las traigo puestas hoy. ¿Te gustaría verlas?
Espera. ¿Es seguro?
Sí.
¿Qué opinan, amigos? Creo que eso es un sí. Eso fue muy especial, Katniss, muy especial. Algo muy especial, gracias por todo. Tengo una pregunta más. es sobre tu hermana. A todos nos conmovió tanto cuando tú te ofreciste para reemplazarla. ¿Se fue a despedir de ti?
Sí. Lo hizo.
¿Lo hizo? ¿Y qué le dijiste al final a ella?
Le dije que intentaría ganar. Que intentaría ganar por ella.
Claro que sí. Intenta ganar.
Damas y caballeros del Distrito 12, Katniss Everdeen, la chica en llamas.
¿Lo lograste, Nina? Eso fue increíble.
Gracias.
Buen trabajo, cielito.
Te lo agradezco.
Y también lindo vestido. El tuyo no.
A Pita Melard. Pita, bienvenido. ¿Cómo te encuentras en la capital? No digas con un mapa.
Es diferente, muy diferente a casa.
¿Diferente? ¿En qué sentido? Danos un ejemplo.
Claro, las duchas aquí son raras.
¿Las duchas?
Sí.
Tenemos diferentes duchas.
Sí. Te tengo una pregunta, César. ¿Te parece que huelo a rosas?
Sí, claro. Yo huelo. Sí, yo huelo también.
Realmente hueles mejor que yo.
Pues yo vivo aquí hace años.
Muy lógico.
Qué gracioso. Oye, Pita, dime, ¿hay alguna chica especial en casa?
No, no hay nadie.
¿No? Es imposible que eso sea cierto, teniendo ese rostro, un hombre tan apuesto. Pita, dime.
Pues hay... solo hay alguien que he amado desde siempre.
Ah.
Pero no creo que haya podido reconocerme hasta la cosecha.
Bueno, te diré algo, Pita. Ve a los juegos. Gana esa competencia. Y al volver a casa, tendrá que salir contigo. ¿No es verdad?
Gracias, pero yo no creo que ganar sirva para nada.
¿Y por qué no?
Porque ella vino conmigo.
Eso es mala suerte.
Sí, así es.
Pero te deseo la mejor de las suertes.
Gracias.
¡Pita Melark! ¡Distrito 12!
Una parte muy importante de la película es la banda sonora. Les cuento que todo el tiempo tenemos golpes de frecuentemente de motivos rítmicos, rápidos. Son ágiles, muchísima percusión, porque todo el tiempo quieren marcar las escenas de acción, los momentos caóticos. Todo el tiempo esa banda sonora nos lleva a experimentar las emociones de la película. Y es de resaltar que esta banda fue organizada por James Newton Howard, una orquesta de 60 piezas, lo cual es bastante grande. Es una excelente producción y una parte muy importante de esta película.
Es verdad, Jorge. Les cuento también a los oyentes que este gran músico y compositor ha tenido un trabajo tan notable que ha estado nominado 6 veces a los Oscars y 4 a los Globos de Oro. Además, en el año 2009, ganó el premio Grammy por la música de la película The Dark King, grabada en el 2008. Y adicional a esto, el Emmy por la melodía principal de la serie Gideon's Cruz en el 2000. Con esto vemos, notamos cómo también influyó bastante en el éxito de la película, pues obviamente la musicalidad.
Bueno, como dice la compañera Patricia, Newton Howard es uno de los directores más reconocidos, pues, de Hollywood. Y en el 2008, pues, ganaste Grammy por la película Dark Knight, que es Batman Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan. Y pero esta dirección de sonido la hace al lado de Hans Zimmer, que es uno de los que acompaña continuamente a Christopher Nolan. Por otro lado, pues, al director Newton Howard le sigue agradando hacer conciertos con estas piezas musicales.
Buen punto, compañero Berkin.
Pero para algunos, ganar significa fama y riqueza, pero para otros significa la muerte segura. Y recuerden que la suerte siempre está de su lado.
El personaje o soundtrack es usted.
Y llegó el momento de presentar a nuestro personaje soundtrack. Él es José Fernando Ruiz, docente universitario, cinéfilo, periodista, productor de radio y realizador de cine y audiovisuales de la ciudad de Pereira. Bienvenido a este programa.
¿Cómo influyen las nuevas tecnologías de los 12 distritos en la ciudad de Panem? Y estamos hablando de la obra literaria y posterior película Los Juegos del Hambre, que ha sido entre la población joven especialmente exitosa. Es una producción cinematográfica bonita, bien hecha, bien contada y bien narrada, que es lo importante dentro del cine de entretenimiento. Y por supuesto lo que viene detrás, que es la literatura, pues se busca eso, precisamente que haya un entretenimiento, que haya una película que se entienda y que la gente la goce. Cuando las películas a veces son muy trascendentales o tienen un público muy específico y tienden a complicarse o a hacer unas propuestas demasiado serias, diríamos nosotros, pues las películas tienen ya una particularidad y tienen ya un target group muy fundamental y muy importante, como puede ser el cine de arte, por ejemplo. Cuando hablamos de películas tan difíciles de entender, como podría ser El olor de la papaya verde, como podría ser Siete Samuráis, que son películas arte, donde se privilegia es la narrativa y la belleza visual más allá de la comprensión misma del espectador, pues estamos hablando de otro nivel de cine. En el caso de que nos ocupa, que es Los Juegos del Hambre, pues podríamos decir que las tecnologías de los 12 distritos de la ciudad de Panem, que es un lugar distópico, que es un lugar utópico también, pues podríamos decir que las nuevas tecnologías de la ciudad de Panem son completamente fundamentales. Permite ver primero una comparación aproximada de lo que va a ser un futuro ficticio o no, porque podría perfectamente pasar, pasado X o Y tiempo. Segundo, remitirnos básicamente a las diferencias existentes entre el Capitolio y los 12 distritos, que nos permite saber cuál es el encargado de las tecnologías. Cada distrito realiza una actividad distinta. Por ejemplo, el llamado Distrito 3 es el que se encarga de las tecnologías de acuerdo a la narrativa de esta película y de esta novela. Esta es una actividad distinta que destaca, por ejemplo, el trabajo que hace Viti, el cual fue uno de los únicos sobrevivientes del tercer vasallaje número 25 de los Juegos del Hambre. Pero no nos apresuremos en la apreciación de este análisis, pues para los Juegos del Hambre, su primera parte también se pueden destacar los campos de fuerza, los hologramas, las baterías solares, la levitación magnética, todas esas tecnologías que hacen parte de esta producción cinematográfica y que sorprenden visual y auditivamente al espectador, ya que recordemos bien que al iniciar la película esto nos permitió observar gran parte de la historia de Panem. Ya estamos hablando de un Panem narrado a través de las pantallas, sabiendo que este distrito es el que distribuye y realiza lo que son la tecnología del momento, ¿no? La tecnología utópica de ese instante histórico que es imaginario. Tecnologías como los televisores y las computadoras, y que se puede decir de otra manera, permite a los ciudadanos tener una vida mucho más fácil dentro de la utopía misma de la historia. En contraposición con esta, la cinta logra destacar cosas que hacen parte como del atrezo, cosas que hacen parte de la narrativa como las armas de fuego, la trampa eléctrica tan conocida que se utilizó para ganar, y así este gran conjunto de tecnologías fue lo que permitió todo el desarrollo de esta ciudad utópica que lleva por nombre Panem. No se nota siquiera en los distritos que abunde dicha tecnología. Esto ni siquiera supuestamente pasa en los siglos XX y XXI. La segunda pregunta que nos hacen en el panel para esta exposición es la siguiente. ¿Se cree que en esta película es un hecho futurista de lo que pudo haber pasado en nuestra sociedad? La respuesta es afirmativa. Yo diría que de hecho en la historia de los Juegos del Hambre, de Hunger Games, Panem, la ciudad distópica, está ubicada en toda América del Norte, mientras que la mayor parte de la nación reside en los Estados Unidos o en el norte de América. Los límites se extienden hasta el norte de Canadá y al sur de las áreas de México. Y sí, claro, por supuesto, las sagas muestran ubicaciones exactas de cada uno de los distritos. Quiero recordar de todas maneras que esto hace parte de un imaginario literario que en el argot de los escritores se conocería como una utopía, utopía lugar ideal o distopía lugar que supuestamente existe pero que no es tan amigable, hospitalario con el ser humano o con los seres vivos. En este caso estamos hablando de una utopía que es Panem. Aún se desconocen las causas que se tienen para hacer que el mundo cambiara de esta manera, aunque el mensaje de la película apunta que debemos cambiar nuestra forma de vida para no llegar a una situación tan extrema como nos la exponen allí y tan dolorosa como lo es la partida de nuestros seres queridos. Esa es la distopía que hace parte de esta narrativa, es decir, lo no deseable de este futuro que no sabemos si es próximo o lejano. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Esta afirmación se da debido a que la franquicia hizo una clara referencia a que la gran civilización moderna había sido destruida a causa de un gran desastre ecológico de nivel mundial. Más allá de la misma pandemia que estamos viviendo, hace un desastre universal. Básicamente, no fueron muy claros cuando se insinúa este desastre, pero se supone. Lo mismo sucede de pronto con historias de Stephen King como The Stand o de Apocalipsis. En Apocalipsis es muy claro lo que sucede, una pandemia muy parecida a la que estamos viviendo ahora, pero en este caso Stephen King habla de una pandemia llamada la gripe del Capitán Trotamundos que acaba con el mundo. Ahí hay una distopía grande. En esta de Panem hay una utopía. Bien, se hablaba aproximadamente alrededor de esta historia de unos 4.5 millones de personas que habitan este lugar, esta distopía que se estima está a nivel del mar. Por otro lado, podemos decir ya para cerrar esta intervención que si nos detenemos a detallar a ciencia cierta, no se sabe desde cuándo existe Panem, pero se estima que está presente desde hace más de 75 años en esa distopía, en esa construcción literaria. De esta forma sacamos la conclusión que el resto del planeta no existe o está inhabitable. Recordemos que el mundo cuando se mueve en La Torre Oscura de Stephen King también nos habla de ciertas regiones del mundo que se conectan con el mundo moderno actual, pero no se habla de otras regiones del mundo. No sabemos si el mundo entero está destruido y solamente habitan ciertos puntos como está pasando en Panem. Y finalicemos. Por otra parte, analicemos esto y cerramos. Es posible que pueda haber vida en algunos con algunos sobrevivientes por fuera de Panem, es la pregunta que nos hacen. Yo creería que sí, pero que están incomunicados de alguna manera, que están por fuera de su territorio y que es imposible que se lleguen a enterar de lo que está pasando en Panem, por ejemplo. De esta forma, si la autora Susan Collins decide expandir la franquicia, de seguro que nos enteraríamos de esas preguntas, esas respuestas. Seguramente hay una gran posibilidad de que existan otras utopías, otras formas de vida. Aunque se estima que la escritora está interesada por una secuela o una precuela, esperemos a ver qué pasa con el tiempo. Sí, estas obras cinematográficas tan exitosas y que van dejando un sesgo entre la gente, pues permite de pronto a futuro devolverse en la historia y contar qué pasó antes de. Esto ha recurrido muchas veces, muchas historias lo han hecho. Fíjense ustedes, por ejemplo, la saga Star Wars. Llegó hasta cierto capítulo y se regresó para empatar los capítulos y de esto hemos tenido muchos ejemplos. Así pues que este es el análisis que hacemos pues de los Juegos del Hambre.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 de la película Los Juegos del Hambre.
Top número 5.
El saludo de la trilogía que se presenta en los Juegos del Hambre, utilizado por Jennifer Lawrence durante toda la saga, ha sido adoptado por el gesto de protesta contra el golpe de Estado que se originó en Tailandia.
Top número 4.
Los Juegos del Hambre, distribuida por Lionsgate, fue la primera franquicia al margen de los grandes estudios Fox, Warner, Paramount y Sony.
Top número 3.
El nombre de Panem deriva de Panem et Circenses, que significa en el español pan y circo, de los últimos tiempos del Imperio Romano.
Top número 2.
El pegadizo silbido de los sinsajos, compuesto por James Newton Howard, toma como referencia a las cuatro primeras notas del tema de amor de Romeo y Julieta de 1968, creado por Gran Niño Roth.
Top número 1.
La casa del presidente Snow ha sido ubicada en Atlanta, y al contrario de la mayoría de los escenarios, como los creadores de Clayton Country International Park, sí existe en realidad y hasta se puede visitar.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrap, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.